Daniel Sancho declara este miércoles en el juicio en el que se le acusa de asesinar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calle. Es una oportunidad de exponer delante del tribunal su versión, que llega tras las declaraciones del fiscal en la última sesión de este juicio en Tailandia. Este duda, de hecho, de que se pueda sostener la hipótesis de la premeditación de los hechos después de lo oído en la sala estos días de juicio. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Víspera desconcertante y sorprendente ante la declaración hoy del acusado. La policía que investigó el caso da una rueda de prensa para reiterar lo que ya dijo, mientras la vista se celebra a puerta cerrada y con amenaza de cárcel para quien filtre algo. Como colofón del día, un comentario del fiscal a la prensa que cuestiona su estrategia de acusación. Asegura que ve difícil poder demostrar la premeditación de Sancho, es decir, el asesinato. Ramón Chipirras, miembro del equipo de defensa.
Unas declaraciones como que era muy difícil de acreditar la premeditación, ¿no? A nosotros este comentario del fiscal no nos sorprende ni mucho menos, porque llevamos trabajando casi 9 meses en esta causa, sabemos lo que Daniel declaró desde el principio.
Hoy también comparece el padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho y 4 policías de inmigración que ofrecieron enviar al detenido a España a cambio de su confesión, un engaño.
Y por supuesto los policías de inmigración que a Daniel le obligaron prácticamente a hacer una confesión con la idea de que en 48 horas iba a estar en España.
Afirma la defensa que el as en la manga hoy es la verdad, veremos.
Esta noche también estamos pendientes de varias manifestaciones que han ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos contra el conflicto en Gaza entre Israel y Hamas. La tensión ha ido en aumento, la policía ha tenido que detener a decenas de personas. El acto ha sido en solidaridad con los palestinos, lo que no agrada al gobierno israelí, que tacha estas manifestaciones también de antisemitas. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Washington, Juan Fierro.
Las universidades de Austin en Texas y la Universidad del sur de California, en Los Ángeles, han sido hoy escenario de enfrentamientos entre estudiantes propalestinos y la policía. En ambas universidades se han producido varias detenciones. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pedía hace tan solo unos minutos la dimisión de la presidenta de esa universidad por permitir, decía, que agitadores y radicales se hayan hecho con el control del campus.
The virus of antisemitism has spread across other campuses.
El virus del antisemitismo, añadía Johnson, se ha esparcido por otras universidades. Las manifestaciones se reproducen en otros campus, como en la Universidad de Nueva York, donde ayer eran detenidos 133 estudiantes, y detenciones también en Yale o en la Universidad de Minnesota.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al margen de la bomba informativa de la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía con su retiro hasta el próximo lunes para decidir su futuro, ha habido más anuncios dentro de su gobierno. Por ejemplo, que la vicepresidenta Teresa Rivera va a ser la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas. El sábado tendrá lugar un comité federal donde se va a avalar la propuesta de la vicepresidenta de Transición Ecológica. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La decisión era en exclusiva de Pedro Sánchez y el PSOE ha lanzado su elección de Teresa Rivera antes de que este viernes se reúna la comisión de listas y al día siguiente el comité federal apruebe la candidatura. A pesar de sus resistencias iniciales, la vicepresidenta tercera terminó por verse incluso como un activo para el partido. Los encargos del presidente, avisa su entorno, se cumplen. Así, sustituirá al frente de la lista Josep Borrell, decidido a cumplir como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores hasta el final de su mandato. Cuando tome posesión el 1 de noviembre la nueva Comisión Europea, Rivera formará parte de la misma como vicepresidenta asociada a la cartera de Energía o Medio Ambiente. Sánchez valora su cualificación técnica, pero arrastra falta de cintura como negociadora. La vacante en el gobierno tampoco será cubierta inmediatamente. La hoja de ruta prevista, al menos por ahora, es la salida tras el verano. Pedro Sánchez tiene así tiempo para pensar en el alcance de la remodelación ministerial.
Las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado a través de la radio. Gracias por elegirnos. Muy buenas noches a todos los ponedores. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Ya entramos en esta tercera hora de la madrugada que tenemos preparado para toda la audiencia. Bea, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, hoy vamos a tener a nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadeniere. Con ella vamos a abordar un tema que está relacionado con las emociones. Nos va a hablar concretamente del hambre emocional, que está relacionado con esa sensación de vacío que tienen algunas personas. Y también hablaremos con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, para que nos cuente qué es la geoingeniería y cómo puede modificar esta el clima.
Genial, genial. Pues fíjate qué interesante lo que vamos a tratar en esta hora de radio en Poniendo las Calles. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Saludando a los ponedores que se suman a este programa de radio con nombre y apellidos. Joaquín Galarzo, gracias Joaquín por seguirnos, por estar con nosotros. Y también a nuestro amigo Kiko Costa, bienvenidos a COPE.
Este amor que ido amasando con mis manos se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. Que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va como el agua que se escurre de mis manos. Se me va el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va, se me va. No puedo ya luchar por retenerlo, este amor en realidad se ha ido muriendo, y por eso de mis manos se me va. ¿Dónde irán esos días de alegrías que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me el agua que se escurre de las manos se me va, como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo.
Que hacen Elefantes de la Gran Canción, que nos dio a conocer Bambino allá por los años 70. Qué copla, qué maravilla de canción. Son las 3:09 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo, un saludo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está velando por la seguridad de toda la gente que está, bueno, pues descansando, los policías, la Guardia Civil también, que están ahí ahora mismo de rondas y que están trabajando y velando por la seguridad de la ciudadanía. Y por supuesto por la gente que lo está pasando mal. Me está contando Tomás, dice Pulpo, me rompí la semana pasada la tibia y el peroné, lo estoy pasando fatal y te prometo que lo único que me alivia, y no es una terapia de las que estáis hablando hoy, es vuestro programa de radio. Me alivia porque me evade, me hacéis descongestionar la cabeza y la presión y disfruto muchísimo con vosotros. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. Claro, es que hoy estamos hablando de pseudoterapias y de esos remedios caseros que, oye, pues nos decían que servían para algo.
Hombre, José Ramón nos cuenta que para la congestión lo mejor es tomarse un carajillo quemado. Dice, eso es mano de santo. Luego Maite dice, para la tos, después de un vaso de leche calentito con miel, un poquito de Vipaporub. Y si sigues tosiendo, siempre por la noche, una cebolla partida por la mitad en la mesilla. Dice, los vapores que desprende la cebolla son bastante efectivos para aliviar las vías respiratorias y hace que dejes de toser. Luego Paloma cuenta, a mí siempre me llama mucho la atención una costumbre que aprendí de la gente de Murcia. Y es que para quitar el hipo se chupaban la yema del dedo índice y con ese dedo chupado se hacían una cruz en una pierna. Bueno, el caso es que lo hago siempre y funciona. Igual que cuando se te duerme un brazo, un pie, una pierna y te da el hormigueo, también funciona. Te chupas el dedo y te haces la señal de la cruz en esa parte. Dice, ¿qué pensáis vosotros? Yo doy fe de que es efectivo. Incluso a los bebés cuando tienen hipo les ponen un trocito de hilo en la frente. Son las cosas de las abuelas de antes, sabiduría popular.
Claro, pero fíjate lo que cuenta Manuel Gómez, vea, dice, buenas noches ponedores, os escucho todas las madrugadas, el remedio que mi madre me ponía para el dolor de barriga era ponerme aceite de cocinar en la tripa, se me quitaba el dolor de vientre.
El aceite de ricino, ¿no? No era algo que se tomaba, que estaba malísimo, eso se tomaba para algo.
Sí, pero tú ten en cuenta que aquí lo que acaba de decir es que pone el aceite encima de la barriga.
Ah.
O sea, como una crema, me imagino, como una que te extiende el aceite.
Como una bueno...
Hombre,
¿y te quitaba el dolor de tripa?
Que, hombre, yo creo que esto más bien se lo puede inventar incluso para que su hijo se quede tranquilo en aquel momento.
Claro.
¿Qué va a hacer?
El placebo,
un aceite,
¿no?
De, claro.
Que hablaban antes.
Un aceite de cocina en la barriga. Un aceite usado a lo mejor del pescado.
Pues claro. dar un olor un poco rancio.
Claro, pues a lo mejor lo que haces es que
te distraes.
Claro.
Se le llama son técnicas de distracción.
Son ungüentos.
Claro, entonces tú ahí, pues como ya estás pendiente de otra cosa, pues se te quita. Es como cuando te dabas un golpe en un dedo, te decían, pues dátelo en el otro. Y así es verdad.
Es verdad eso,
que el dolor va focalizado a una zona, entonces como no puedes estar pendiente de cuatro, es como que dices, pues por ejemplo, te duele la cabeza, le pegas una patada a una silla y ya solo estás pendiente del pie. Pero es claro, menudo remedio.
Yo recuerdo en el colegio cuando se pusieron de moda unas carteritas que eran de tela, pero tenían así dibujitos fluorescentes, así un poco aztecas.
Sí.
Y me acuerdo que, claro, en aquella época, te estoy hablando en el año 74, 84, en 85 aproximadamente, el Colegio Valdeluz. Y estábamos todos siempre y con muchas ganas de conocer cómo era la cartera del compañero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no nos la dejaban ver y veíamos que la tenía en el bolsillo de atrás del culo, ¿qué es lo que hacíamos para coger esa cartera? Pues rápidamente le dábamos en el brazo opuesto, un pellizco y le tiraba de la cartera. Entonces, te prometo que eso funcionaba.
Hombre, claro.
Es que te despista directamente el dolor del pellizco.
Totalmente.
Y puedes trincar la cartera. Bueno,
son tácticas que uno tiene que aprender para que estés pendiente de otra cosa. Pero es que con el dolor.
11 años, ¿eh?
Que, sí, la verdad es que estás como para la CIA. Pero. Estás como para que te llamen de la CIA. Bueno, tenemos a María del Carmen que dice que lo mejor en esta vida, como pseudoterapia, es irte a un balneario y ahí se te arregla todo, que también es verdad. O Antonio Ortega dice, pues un trocito de patata cruda para el ardor de estómago. Pulpo, esto apúntatelo. Cuando no tengas pastillas para el ardor, pues un trocito de patata cruda y te puede ayudar. Bueno, es muy fuerte, pues, ¿eh?
Bea, tú cuando me has conocido, ¿cómo estaba yo de los ardores?
Cada vez estás mejor, pero tú pasaste una época que era ardor. Era, o sea, era tú un llegabas y era un ardor, eso es.
Era un ardor. Yo vivía con un Almax en el bolsillo.
Eso es.
Pero, y no es publicidad. Desde que tomo ahora día, ahora noche, es que me ha regulado el organismo.
Pero porque es que todo está relacionado. Si es que nos todo. Va. Si es que dormir por el día y trabajar por la noche afecta a todo el organismo, incluido, por supuesto, el estómago.
Desde luego.
Y o sea, yo lo paso estómago... fatal cuando vuelvo de vacaciones.
Claro.
Estoy un mes mala de la tripa. Mala.
Claro. Es que ahí se refleja pues todo, cómo te sientes, todo los agobios, bien, ¿no? Las preocupaciones. A mí el estómago me ha pasado muchas facturas, ¿eh?
Sí, sí, es que se nota. También dolor de cabeza, que antes yo no sufría ninguno y ahora de vez en cuando no duermo bien, cuando no descanso, tengo un dolor de cabeza tremendo. Y pues eso, y tú con los ardores pasaste ahí unos años malísimos, pues no se te hacía el organismo. Y esto es así, es lo que hay, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Luego tenemos a Abe García, que mira lo que cuenta. Dice, yo tengo el libro famoso del famoso programa La Botica de la Abuela.
Ah, sí.
Dice, claro. No sabéis la de remedios que hay ahí, para aprendértelos todos. Y soy fan de todos, incluidos los de la limpieza. Y luego Villarreal dice, hombre, para el resfriado, pues leche caliente con miel alivia mucho. No te cura el resfriado, pero la leche caliente con miel alivia mucho. Eso es verdad.
Eso sí, es verdad. Y además, los que vivimos de la voz, es fundamental. O sea,
lo
hombre, claro que sí, lo agradecemos y lo tomamos muchísimo. Fíjate, vea, yo tengo mañana el concierto del Bernabéu. Y ya tengo en el estómago, ya tengo algo. Porque estoy nervioso. ¿Cómo no voy a estar nervioso después de la que vamos a liar mañana? Pues estoy ya con un come-come ahí, como un roneo ahí en el estómago, que es acojonante. O sea, es cuando viene una cosa que sabes que hay mucha responsabilidad, que te juegas mucho, que tiene que salir todo bien, ya hay un brrr ahí en el estómago. ¿Cómo somos los cuerpos humanos, eh?
Sí. Y además el tema de nervios se achaca mucho al estómago, tremendo, al aparato digestivo.
Tremendo. Bueno, hay ponedores que deciden, en vez de escribirnos, mandarnos nota de voz en el 662942605. Los ponedores se expresan muy bien.
Hola, Pulpo. Saludo desde Temuco, Chile. Os escucho Chile, siempre, claro, cuando estoy en España y ahora estoy aquí en Temuco, Chile. Un grande abrazo para todos. Yo empezaré a tomar ahora unas hierbas mapuche que se llaman Quintral Maki para limpiar la sangre cuando tienes muchas alergias de piel. Un abrazo, amigos.
Muchas gracias. Me encanta hierbas. Que compartan las cosas que funcionan para ellos y que lo compartan con los demás.
Sí, unas hierbas. Sí, probablemente le vayan fenomenal, claro. Para cosas así de piel y demás.
Qué cosas, de verdad. Más mensajes de voz. 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Aquí hola, Ramón de Antequera. Mira, hola, un Ramón. Remedio bueno. Yo me pongo muy pocas veces malo, pero por mi trabajo, si cojo un poquito el cuello, me da un febrentón. Es lo único que me tumba. Me da mucha fiebre. Y una vez me dijo un tío mío, tómate un vaso de vino blanco, lo echas y lo calientas, lo hierves hasta que se le vaya todo el alcohol y te lo tomas lo más caliente posible. Eso está malísimo. Yo le eché un poquito de azúcar pero te pones a sudar como un gorrino en un momento, te tapas y sudas como un gorrino y al día siguiente te levantas nuevo, constipado no te lo quita, pero te quita el malestar y te quita la fiebre. Yo lo he tenido que hacer un par de veces por mi trabajo, porque como soy camionero, pues a las tantas de la noche no podía avisar. Primero una vez me pilló fuera y otra vez porque no podía avisar y decirle a mi jefe no puedo ir, y me lo tomé y me fue en manos de sal. Ahora, lo mejor es lo que decía mi madre cuando le decía de chiquitillo, mami, me duele la barriga, me decía, tírate un peo, verás cómo se te quita. Hasta luego, ponedores.
Y seguro que funcionaba también eso.
Puedo decir una cosa, están los remedios de abuela y luego están los dichos de madre. Por favor, hay que hacer un programa un día de dichos de madre. Sí, como lo de mi aburro, pues tira del dedo o algo así, cosas de estas. Pues tira de este dedo. ¿Qué son esos dichos de madre que tenemos ahí? Que atinado, ¿eh? Me duele la barriga.
No, desde luego que sí, pues no, habrá que ponerlo en marcha y seguro que vamos a recordar un montón de cosas que nos decían las nuestras cuando éramos pequeños.
Total.
Es una gozada. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. El del estudio para entrar en directo, para charlar conmigo, es el gratuito, 950-6006. Y el Facebook, el facebook.com/poniendolascalles, para que respondas a esa pregunta de los remedios caseros que hemos puesto en marcha y que hemos utilizado durante un montón de años y que cada uno tiene uno diferente. Y me encanta que la audiencia de este programa sea así. Son las 3:20, las 2:20 en Canarias. Quiero hablarte de Laura porque Laura es un oyente que nos ha escrito y nos ha contado su historia y no la hemos querido dejar pasar. Laura me decía que tiene 22 años, que es de Madrid, que actualmente vive con sus padres mientras está finalizando su carrera, y contaba en la carta que hace unos años comenzó a hacer terapia y ha sido lo mejor que le podía pasar. Y la razón de todo esto, de por qué tomó la decisión de ir a esa terapia, era que muchas veces la tristeza le invadía hasta el punto de no ser capaz de salir de la cama. O sea, esto era una situación bastante jorobada. Bueno, pues esa misma tristeza le llevaba a comer de forma compulsiva y luego a encontrarse muy mal física y emocionalmente. Claro, una de las cosas que descubrió en la terapia fue que eso que le estaba sucediendo tenía un nombre, que era hambre emocional. Este problema tiene muchas caras, ponedores, tiene muchísimas caras. Así que hoy lo mejor que podemos hacer es descubrirlas un poquito más. Y claro, lo vamos a hacer gracias a nuestra experta psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, Macu, y sobre todo, ¿qué tal estás? Y bienvenida un día más aquí a la COPE a poner las calles una noche. ¿Cómo estás?
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Lo primero que te pido, por favor, es que nos expliques, por favor, ¿qué es eso del hambre emocional? Creo que es un nombre muy potente.
Bueno, pues el hambre emocional, digamos que es una sensación que se nos genera a muchas personas y muchas veces, que tiene que ver con un vacío que tenemos a nivel emocional, que puede ser por muchos motivos o por muchas razones, y que al final acabamos intentando llenar de diferentes maneras, ¿no? Y entonces al final la sensación que se queda es que da igual lo que hagas con ese vacío, o sea, da igual cómo intentes llenarlo, como que ese vacío sigue estando allí, ¿no? Entonces, al final, pues hay muchas personas que lo llenan de diferentes cosas, ¿no? O intentan llenarlo de diferentes cosas. Pero al final es esa sensación que tiene que ver con estar perdido en la vida, con no encontrar tu lugar, con no saber gestionar las emociones, que tienen que ver, pues eso, con esa tristeza, esa angustia y demás, y bueno, que no sabemos muy bien qué hacer con ellas, y entonces pues lo que hacemos es pues intentar llenar ese hueco, ¿no? Y lo hacemos de diferentes formas, a veces generando, bueno, pues un poco pues de comportamiento quizás un poco autodestructivo, si me apuras, ¿no? Una manera un poco de tratarnos no de la mejor manera posible, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el origen de todo esto, Macu, dónde puede estar?
Bueno, el origen pues puede ser muy diverso, ¿no? Normalmente estas personas bueno, pues han ido en algunos casos pues acumulando historias en las que pues igual han topado con personas o con situaciones que les han dañado, y entonces pues al final bueno, pues hacen de alguna manera que no sepan muy bien fiarse del mundo que les rodea. Y lo que pasa es que al final cuando tú vives experiencias constantemente en las que otras personas te hacen daño, lo que acaba sucediendo es que llega un momento en el que tú no sabes muy bien cómo tienes que actuar o cómo te gustaría actuar o cómo eres incluso, ¿no? Entonces al final cuando uno está perdido, no se ubica muy bien en la vida, no sabe muy bien cómo gestionar esas emociones, porque lo que ha hecho ha sido protegerse de las cosas que han sucedido a su alrededor, pues muchas veces sucede esto, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues me siento perdido, no sé muy bien qué hacer con mi vida, no tengo muy claro las decisiones que he tomado, y eso hace, bueno, pues que al final pues tenga ese vacío emocional que necesito llenar con cosas, ¿no?
Uh-huh. Macu, ¿y realmente cómo podemos reconocer esa sensación? ¿De qué manera se manifiesta? Lo digo más que nada para estar alerta.
Bueno, generalmente las personas que lo sufren, la sensación que tienen, primero es de muchísimo malestar, se encuentran mal, se encuentran tristes, agobiadas, ansiosas, y no tienen muy claro por qué. O sea, es una sensación que te invade y que no sabes muy bien de dónde viene, cuesta mucho encontrar la causa en concreto. Y suelen ser personas que actúan de forma muy compulsiva, ¿no? Cuando hacen cosas, las hacen de forma muy compulsiva, pues de repente empiezan a tener relaciones una detrás de otra, de forma, pues eso, ¿no? Como quien dice, ¿no? Empalmando una relación con otra, o tienden de repente a comer de forma muy compulsiva, y de repente dicen, joder, lo que me he comido y no me he dado cuenta, o de repente, pues el día que salen y se toman una copa, no se toman una copa, se toman 12. Son gente, bueno, pues que tiende a actuar de forma muy compulsiva y les cuesta mucho poner el freno, la mayoría de los casos. Y otra pista que suele suceder también es que cuando actúan de esa forma compulsiva, lo que acaba pasando es que casi a veces se encuentran peor de como se encontraban al principio, ¿no? Esas personas que pues eso, ¿no? De repente dices, pues me he comido media nevera y luego me encuentro fatal. Y me encuentro fatal ya no solo físicamente, sino anímicamente, ¿no? De al final, pues esto que yo creía que me iba a aliviar, pues no me ha aliviado, ¿no? Pero sobre todo eso, la indicación suele ser esto, ¿no? Que suelen estar, pues eso, siempre ansiosas, tristes, y al final, pues eso, con esa sensación de vacío que acaban llenando, pues intentando buscar esa felicidad, ¿no?
Además, me imagino, Macu, que en este tipo de conductas, quizás las personas de nuestro entorno, las que están a nuestro alrededor, pueden percibir lo que está ocurriendo. ¿Ahí cómo pueden intervenir, si es que se puede hacer?
Sí, aquí lo que suele suceder es que las personas de alrededor, de alguna manera, al final se acaban cansando, ¿no? En el sentido de, al final, oye, pues lo que ven es, oh, pues por más que intento ayudar a esta persona, no se deja. O parece como que lo único que quiere es autodestruirse. O fíjate, cada vez que le pregunto tal, coge y me pega un bufido, ¿no? O sea, entonces al final las personas de alrededor lo que tienden a hacer es, primero intentan decirles lo que tienen que hacer. Pues no sé si hay una persona con este tipo de problemas, por ejemplo, pues que le cuesta salir de la cama, pues es que tal, es que lo que tendrías que hacer es esto, venga, arréglate, pero venga y tal, y sales, y damos un paseo. Entonces tendemos mucho a decirle lo que tienen que hacer, o a decir, oye, estás empalmando una relación con otra, y esto, pues tendemos mucho como, a, entre comillas, a regañar, ¿no? A intentar cuidar o proteger desde el decirle al otro lo que tiene que hacer, y luego también nos sucede que muchas veces nos quemamos, ¿no? Entonces al final acabamos tirando la toalla, porque decimos, no, si es que al final da igual, no quiere ayuda, no quiere que le ayudemos. Entonces yo diría que lo más útil o lo que más puede ayudarnos a nosotros mismos como entorno y a ellos como personas que lo están pasando es llamar a la reflexión. Decir, oye, pues estás haciendo esto, oye, realmente lo que necesitas es comerte esto que te vas a comer. Oye, pero tú estás bien. O sea, muchas veces preguntar concretamente, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Has pensado por qué te pasa esto? ¿No? Porque al final lo que les pasa mucho a estas personas es precisamente esto, ¿no? O sea, que les invade una emoción generalizada que no tienen muchas veces localizado de dónde viene, y a veces pues pararse a reflexionar, decir, oye, pues ¿qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Escuchar un poquito más el cuerpo, ¿no? Entonces la gente que estamos alrededor quizás lo que vale más la pena, en vez de decirle lo que tiene que hacer, que se pare a pensar desde dónde lo está haciendo, ¿no? Y para qué lo está haciendo. Y eso les va a ayudar infinitamente más.
No, es súper interesante, Macu. Yo no sé si existe, si hay algún perfil de persona, bueno, pues que sea especialmente proclive a tener estos comportamientos. Quiero decir con esto, Macu, aquellas personas, por ejemplo, que son muy introvertidas, que son tímidas, que son, bueno, como que no son muy amigas de hablar.
Bueno, no necesariamente tiene algún perfil en concreto de persona que tenga más posibilidades de caer en esto, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que las personas que tienen un carácter más emocional suelen quedarse enganchadas muchas veces a la parte más emocional, ¿no? Porque cuando tú, digamos, eres más consciente de tus emociones, tienes más probabilidades a veces de perderte en ellas, ¿no? O sea, no tener muy claro porque te invaden tanto que, bueno, pues a veces es difícil gestionarlas, ¿no? Mientras que, por otro lado, hay personas que, por el contrario, lo que les sucede es que están tan desconectadas de su emoción que no saben muy bien, ¿no? Y que muchas veces las percibes como frías, ¿no? Pues entonces quizás ese carácter emocional puede ser un factor, un indicador. Y lo mismo sucede con personas que lo mismo, ¿no? Han tenido padres también bastante emocionales. Pues a lo mejor pues hay personas que tienen un perfil que parece así como más derrotista, más victimista. Podrían ser personas que podrían caer en esto, ¿no? Pero luego al final, rascando, vamos, puedes ver casi cualquier tipo de perfil que pueda de repente caer en este tipo de hambre emocional y que bueno, que no tiene por qué ser algo que tú digas, parece como el prototipo de persona, ¿no?
Desde luego que sí. Hay que ver, Macu, cuántas ventanas emocionales, ¿verdad? Cuántas formas de sufrir, de sentir ese tipo de sentimientos y de la cantidad de comportamientos humanos que son los que nos descubren cada semana aquí, Macu. De verdad, te agradezco un montón. Muchas gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros.
seven women on my mind. For the one who owned me, to the one who stoned me once, and she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
De estar con gente, gente que está trabajando, gente que está pasando por un mal momento, gente que escucha la radio. Quiero que nadie se sienta solo, ¿eh? Hay gente como María, dice Pulpo, desde que os descubrí no me siento tan sola como antes. Creo que hacéis una labor muy importante. Estamos hablando de terapias y pseudoterapias, vea, y es un no parar de recibir mensajes y la gente está compartiendo pues esos remedios caseros que, bueno, funcionaban en algunos casos y otras veces no servían para nada.
Y me encanta porque los remedios caseros incluyen mucho alcohol. O sea, tenemos aquí a la gente que sí, lo sí. que quiere es pegarse un lingotazo en vez de curarse. Hombre, el vamos. Catarro.
Es verdad.
Está Andrés González que dice, Pulpo, si te duele algo, anís y coñac y te metes en la cama. Se acaban todos los males. O José Miguel, un remedio casero para bajar los chichones en la cabeza, especialmente en niños, es aplicar aceite de oliva y la hinchazón baja de inmediato. Es que es manos de santo. Luego tenemos a Pili que nos recomienda que para relajarse, cuando uno quiere relajarse, lo mejor ir a la playa, escuchar las olas y tomarse un mojito.
¿Ves? Ahí está el pelotazo otra vez. ¿Eh?
Ahí está el pelotazo. Claro, eso Leo Harlan lo cuenta muy bien. En España el alcohol es terapia para todo. ¿Que te ha ido bien un examen? Un copazo. ¿Que te ha ido mal? Dos copazos. ¿Que te ha dejado el novio? Un copazo.
Tal cual.
Mira, para todo el remedio es tomarse un copazo. Luego está Márquez, Alcario, José Antonio. Dice, pues nada, una tranquinina de coñac es buenísima para el resfriado.
Una tranquinina de coñac.
Una tranquinina de coñac es buenísima para el resfriado. Dice, bueno, luego ya para el hígado no sabemos. Claro, te soluciona el resfriado, pero luego lo mismo te deja una hepatitis que para aquí. Y tenemos a Hortensia, dice, para las picaduras de avispa, Pulpo, poner barro donde te haya picado.
Perfecto.
Dice, y eso va fenomenal.
Dice Nicolás, dice, pero la gente ¿dónde tiene que escribir? Vamos a ver, tú puedes dejar un mensaje escrito en facebook.com/poniendolascalles. Ahí hemos lanzado una etiqueta y hemos lanzado la pregunta. Bueno, pues abajo pone responder. Y tú ahí es donde puedes poner por escrito lo que quieres mencionar. Que está bien, que lo has hecho también a través de la bandeja de entrada. Pero bueno, que si lo quieres hacer para tener los mensajes ordenados en pregunta-respuesta, pues ese sería su sitio. Nicolás, un abrazo y buena ruta, que sé que estás ahora mismo por la AP36. Un abrazo, Nicolás. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Remedios. Vamos a escuchar más remedios.
Hola, Pulpo y Bea. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Por vuestro programa. Aquí desde Nueva Orleans. Os saluda. Mira, para la voz es muy buena la infusión de Erísimo, que es la planta del cantor. Venga, un abrazo. Chao.
Erísimo. Yo esto no lo conozco.
Yo tampoco. La planta del cantor. Para la voz.
La planta del cantor, Erísimo. Pues,
nosotros,
mira, lo estoy apuntando.
Mira, apúntatelo porque nosotros utilizamos ya de todo. O sea, en lo que haga falta.
Ah, ¿sabes lo que me está funcionando muy bien, Bea?
¿El qué?
Cuéntame. Un rastrillo que tengo en el fregadero.
¿Un rastrillo?
Para cuando tengo así ollas que se ha quedado algo pegado.
Sí.
Que tiene unas púas muy, muy, muy fuertes.
Sí.
Pues eso me lo introduzco por la garganta y froto. Y
venga,
es cuando
ya.
Noto alivio cuando me arde la garganta.
Venga ya. Eso es una broma que estás contando de Basile ahora.
Bueno, es un remedio que a lo mejor no funciona del todo.
No, que a lo mejor te acabas, claro, te rastrillas las cuerdas vocales.
Te quitas todo, lo bueno y lo malo.
Y te quitas lo bueno y lo malo, claro. Pierdes ya la voz.
Claro, claro. Vamos a ver, hay más notas de voz en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Pepe, en ruta. Pues mira, hola, mi Pepe. Madre cuando tenía anginas se ponía con las piernas cruzadas, espaldas a ella, sentada en la punta de sus pies, ponías un brazo, los brazos también cruzados, y cuando menos te lo esperabas, te pegaba un tirón de un brazo. Al momento, te pegaba un tirón del otro, ¿eh? Y te quedabas nuevo. Las anginas desaparecían, te las crujía, pero el cuello casi que también, ¿sabes? Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias. Por
pero
favor,
porque
yo quiero
empleado,
que la gente nos cuente ese tipo de cosas.
Pero porque
es lo mejor, es lo más divertido,
claro,
por favor.
Claro, pero porque se emplea violencia para arreglar cosas. Por ejemplo, con los niños, como estás viendo, esto es violencia. Esto fue hace una pila de años, pero esto a día de hoy te quitan al muchacho. Te digo una cosa, cuando deja de verse la tele, se le da un golpecito. Cuando no funciona la radio, también. Cuando el niño tiene anginas, se le hace esto que nos acabo de explicar. ¿Por qué nos agredimos?
Es verdad, ¿por qué somos así? ¿Por qué encima recomendamos hacer esto a los que más queremos? Bueno, pues porque a lo mejor que son soluciones un poco masoquistas.
Ah, ¿tú te rastrillas las cuerdas vocales?
No, por eso te quiero decir que es que a veces incluso nos maltratamos a nosotros mismos. Pero oye, funciona. Me encanta. Los WhatsApp los recibimos en el 662-942-605. Los del Facebook, en facebook.com/poniendolascalles. Son las 3:36, las 2:36 en las Islas Canarias. Esta noche, en la sección que dedicamos a la ciencia, nos toca conocer mejor qué es eso de la geoingeniería. Y lo hacemos de la mano de Mar Gómez. Ya sabes que ella es física, es escritora, es meteoróloga del tiempo.es. Mar, muy buenas noches. Me gustaría, por favor, que nos contaras a los ponedores qué es eso de la geoingeniería y la modificación climática.
Muy buenas noches, Pulpo. Básicamente la geoingeniería es el conjunto de técnicas y propuestas que están destinadas a invertir en los sistemas terrestres a gran escala con el objetivo de mitigar el cambio climático y sus efectos. La geoingeniería puede implicar muchísimas acciones, como por ejemplo la captura y almacenamiento de carbono, la modificación de la radiación solar, la fertilización de los océanos y la captura del dióxido de carbono directamente de nuestra atmósfera. Básicamente, el objetivo principal de la geoingeniería es influir en los procesos climáticos a nivel global para intentar contrarrestar los efectos del calentamiento global y otros cambios asociados al cambio climático. En cuanto a la modificación climática, pues este término se refiere a cualquier acción humana que esté destinada a alterar de forma intencionada el clima de una región específica o de todo el planeta. La modificación climática puede incluir actividades como, por ejemplo, la siembra de nubes para producir la lluvia, la dispersión de aerosoles para cambiar las propiedades de las nubes, la manipulación de procesos naturales para influir en el clima local o regional. Normalmente la modificación climática se lleva a cabo por diversas razones que van desde objetivos agrícolas, por ejemplo, cuando no hay agua en una zona y se intenta producir esa lluvia, a la gestión del agua y también la investigación científica. Así que, bueno, está claro que la intervención del ser humano no suele ser positiva en estos aspectos, pero se han desarrollado muchas técnicas de las que merece la pena hablar.
Además, Mar, hablando de técnicas, ¿qué prácticas habituales hay en nuestro país? Háblanos, por ejemplo, de la siembra de nubes, que eso siempre ha sorprendido mucho.
Pues la siembra de nubes básicamente es una técnica que consiste en inducir o aumentar la precipitación en una región concreta cuando introducimos pequeñas partículas en la nube. Estas partículas se llaman núcleos de condensación y existen de forma natural, suelen ser aerosoles, polvo, alrededor del cual se condensa el vapor de agua para formar las nubes. Pero a veces, si no existen, nosotros podemos crearlos de forma artificial. ¿Cómo? Inyectando yoduro de plata que actúa como esas semillitas, como esos núcleos de condensación alrededor de los cuales se va a condensar el vapor de agua para formar la nube y después las lluvias. De hecho, muchos países ya lo están usando. Por ejemplo, China ha sido uno de los países que ha llevado a cabo programas de siembra de nubes a gran escala durante varias décadas. De hecho, por ejemplo, utilizó la siembra de nubes para diversos eventos especiales, como los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y otras celebraciones importantes. También en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se ha usado varias veces con drones, no con aviones, para crear lluvia en el desierto donde tanto escasea. Y es que, claro, la siembra de nubes se puede crear de diversas formas, con aviones, por ejemplo, que van totalmente equipados con ese yoduro de plata. También puede ser cloruro de sodio o dióxido de carbono seco y lanzan estas sustancias que actúan como esos núcleos de condensación alrededor de los cuales se forman las gotas de agua o cristales de hielo. Pues pueden usarse cohetes o cañones desde el suelo o pueden producirse a través de esos drones también, que con el avance de tanta tecnología están tan de moda. Así que la siembra de nubes se ha utilizado en muchas partes del mundo con el fin de aumentar la precipitación en zonas con sequía o para despejar incluso algunas nubes en zonas de los aeropuertos. La verdad es que esto podría tener efectos imprevistos en el clima y en los ecosistemas locales, así que bueno, todavía es bastante peligroso pues hacer este tipo de cosas para modificar a nuestro antojo el clima.
Ya. Mar, ¿sabes si hay más técnicas? Lo digo sobre todo por las que están enfocadas a mitigar el calentamiento global, porque leí hace un montón de años, que no sé si es verdad, que Bill Gates quiso incluso tapar el sol.
Pues no exactamente taparlo, pero sí usar un método para mitigar su radiación. El proyecto en el que se basaba Bill Gates se centraba en la idea de la geoingeniería solar, sobre todo en la inyección de partículas reflectantes en la estratosfera para reflejar una pequeña cantidad de radiación solar de vuelta al espacio, con el fin de contrarrestar el calentamiento global. Básicamente era como simular una erupción volcánica. De hecho, estas, cuando son muy potentes, pueden enfriar temporalmente nuestro planeta al liberar grandes cantidades de partículas de sulfato en la estratosfera. Esto hace que se refleje la luz solar y se reduce la cantidad de energía que llega hasta nuestra superficie terrestre. Los aerosoles propuestos para la inyección estratosférica normalmente es sulfato de estroncio, sulfato de calcio u otros compuestos que reflejan la luz del sol. La idea es dispersar estos aerosoles en la estratosfera, que es la capa de la atmósfera que está encima de nosotros, donde estamos nosotros, que es la troposfera, a través de aviones, globos u otro tipo de sistemas, formando una capa que actúe como si fuera una sombrilla artificial para disminuir la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre. Pero claro, esto podría ser peligroso porque la alteración deliberada del clima a través de esta inyección de aerosoles podría tener efectos secundarios imprevistos. Así que, de nuevo, otra técnica que también parece un poquito peligrosa. De hecho, aunque Bill Gates quiso hacer esto, lo iba a hacer desde Suecia y allí pues lo prohibieron.
Ya para finalizar, Mar, háblanos por favor de otra técnica que me llama muchísimo la atención, la técnica de capturar el carbono de la atmósfera y luego ocultarlo.
Pues sí, la captura de carbono es una de las técnicas principales dentro del campo de la geoingeniería que está destinada a abordar el cambio climático y consiste básicamente en extraer y almacenar el dióxido de carbono de fuentes industriales o directamente de la atmósfera. ¿Con qué fin? Pues con el de reducir la cantidad de este gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. La idea básicamente es tomarlo y después pues dejarlo en otro sitio, por ejemplo, en formaciones geológicas como antiguos yacimientos de petróleo o gas. Igualmente, pues este método enfrenta desafíos importantes, tanto el coste económico, la eficiencia energética y, por supuesto, los posibles impactos ambientales, porque quitarlo de la atmósfera para ocultarlo en el suelo pues también podría tener otros impactos. Es como si movemos la basura de un vertedero a otro. Al final, no estamos poniendo solución al problema cuando realmente lo que tenemos es que reducir y eliminar las emisiones contaminantes y cambiar nuestro estilo de vida.
Pues muchísimas gracias, Mar, por todo esto que nos acabas de contar. Son las 3:42, las 2:42 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seis jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado.
¡Colorín colorado!
Pero queda mucho por vivir.
Atención.
Queda mucho por sentir.
Empezamos.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cope, estar informado.
Informado y acompañado, ponedores. Ya sabéis que nos gusta mucho jugar, que nos encantan los concursos para que participéis y que os llevéis muchísimos regalos. Tenemos los martes de tutorial, tenemos Manu los miércoles de canción misteriosa, tenemos también los viernes de la partida de cine. Y claro, llegamos al jueves, que es donde tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que nos lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de la lengua española, porque el pasado martes 23 de abril fue el Día Mundial de Nuestra Lengua. En cuanto al formato, es muy sencillo, 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-6006, Pulpo.
Esto es muy importante, el teléfono gratuito, hay que coger el turno rápidamente, 950-6006, donde, por cierto, hay que decir que esto tendrá, Manu, sí o no, no lo sé, un premio final, ¿no?
Sí, tiene premios ya solamente por participar, porque por participar justo te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas, si vas a por todas las 5 cuestiones, el premio será triple. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección, con una agenda personalizada, y por mi parte daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, el ponedor va a tener dos comodines, los comodines de Pulpo y Bea. En la pregunta que crea conveniente, pues va a poder consultar con ellos la respuesta que él crea que es correcta y que ellos, tanto Bea como Pulpo, pues también crean que es correcta.
¿O no?
Como dinero, que por lo general son claro, para echar un cable, ¿no?
Sí,
no
por echar lo general, sí. Pero
una soga al cuello.
Claro, nosotros tratamos de ayudar, pero hay veces que no lo conseguimos.
Claro, hay veces que estamos
despistados y
venimos peor, precisamente para eso. Pues Manu, espérate, a ver.
Creo que...
Sí, que tenemos un ponedor.
Creo que sí, creo que se llama Dani. Hola, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí, estamos.
¿Qué haces por aquí, Dani? ¿Cómo has llegado hasta este programa?
Pues porque lo escucho todas las noches. Pues yo tengo un pequeño problema, que no me puedo acostar sin escucharos.
Mira.
Es curioso. Sí, verdad, porque me gusta mucho el programa y me gusta mucho como la fe.
Pues te acuestas tarde, ¿no, Dani, entonces?
Sí, lo que pasa es que, bueno, mientras me estoy quedando dormido siempre voy escuchando.
Qué bien, Dani. Sí. Qué bien.
Pues si te queremos, Manu, despierto, ¿eh?
Eso es, claro. Eso es.
Ahí claro, le tienes. A ver,
claro,
cómo, a ver cómo se lo enfocas.
Cristina me dice, ¿te vas a quedar despierto? Digo, no, seguro.
Hoy bien despierto.
Sí, total.
Pues, Manu, ahí tienes al ponedor, ahí tienes al concursante. A ver cómo le tratas.
Nada, muy bien, yo creo que muy bien, le voy a tratar. Sí. Dani, ¿sabes que hoy va de la lengua española? Nuestro idioma. ¿Estás preparado?
Sí, vamos al día.
¿Sí? Vale, pues vamos ya con la primera pregunta.
Suerte.
Venga.
Ya verás.
¿Cómo se llama el premio de literatura en lengua castellana? Premio más importante de literatura en lengua castellana. 4 opciones, Dani. Opción A, premio Shakespeare. Opción B, premio Cervantes. Opción C, la Copa del Rey de Literatura. Opción D, premio Carlos Moreno el Pulpo.
Vamos, yo creo que Cervantes, ¿no? Me imagino.
¿Te quedas con Cervantes? ¿No quieres comodín?
Sí, no, para nada, ¿no?
Para nada quieres el comodín. Muy bien.
Dani es una persona muy decidida, ¿eh?
Muy, muy directa, sí. No, no quiere ayuda ni de Bea, ni de Pulpo. Y casi, casi mejor, sí, exacto.
Después me hará falta seguro, pero bueno.
No, a lo mejor ya no estamos.
Pues, Dani, vamos a resolver.
Vamos a ver.
Muy bien, claro que sí.
Lo estoy diciendo.
Sí.
Que controla.
Eso es. Sí, Dani, el premio Miguel de Cervantes es el mayor reconocimiento literario de la lengua castellana. Este galardón es entregado por los Reyes de España desde el año 1976, que es cuando se entregó por primera vez.
Joder.
Así que, sí. Así que nada. Dani, primera pregunta. No has usado ningún comodín, ni el de Pulpo ni el de Bea. Sabes que en la quinta ya no hay comodines, pero los puedes usar de la 2 a la 4, ¿vale?
Vale.
A ver si están.
Eso es. Así que vamos directamente a la segunda pregunta.
Venga.
¿Cuál de los siguientes países no tiene el español como lengua principal? A, Ecuador. B, Colombia. C, Sudáfrica. D, Zamora.
Sudáfrica.
¿Te quedas con Sudáfrica?
Sí.
¿No lo dudas tampoco?
No.
Pues venga, vamos a resolver. Claro que sí,
Dani. 2 de 2
y sin comodines.
Vale,
sí,
filado.
Eso es. Pues Dani, en Sudáfrica el idioma principal es el inglés, pero luego tienen hasta 9 lenguas étnicas, de las cuales las más habladas son el Zulu y el Xhosa.
¿Las
conocías, no?
Esa no la conozco. No. Ahí me he pillado.
Pues nada, Dani, lo estás haciendo muy bien.
Todavía sin utilizar comodines.
Claro, por eso.
Y eso que la tiene para la tercera o la cuarta, claro, la quinta ya no hay.
Eso es.
A lo mejor tampoco la tercera ya, ¿eh?
Por haberlo demorado.
Dani, lo estás haciendo muy, pero que muy bien. Y vamos ahora con la tercera pregunta y vamos a escuchar una canción.
Nunca tus pas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas de otros, ni jugantía de haber. Mármura siempre de mingue, mármura de mingue de otros, mi inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendido teu primero que nunca se perde un ingenio, perdese por marmurar, da vida de cada queñe, perdese por marmurar.
Dani,
dígame.
La tercera pregunta con esta canción. ¿Sí? ¿En qué lengua oficial de España están cantando estas dos artistas? 4 opciones. No me respondas todavía porque te tengo que dar las 4 opciones. A, vale. Gallego. B, euskera. C, andaluz. D, argelino.
Gallego.
¿Vas con gallego?
Sí.
¿No quieres?
Lo he hecho muy rápido y todo.
De verdad,
sí,
no,
sí, sí, lo
de
tenía
verdad,
claro.
No quieres gastar ningún comodín hoy, ¿eh?
No, negativo.
Creo que no ha habido ni, creo que no ha habido. No,
es que si nos ha dicho que nos escucha siempre, por claro, eso no quiere gastar claro. Los comodines. No quiere ni vernos.
Creo que no ha habido ningún comodín que no haya usado ningún concursante que no haya usado un comodín todavía.
Y hacen bien, hacen bien.
Él es el primero claro. Que ya ha visto el resto de recorrido.
Dani, este es espabilado.
Sí, pues Dani, vamos a resolver.
Venga, vamos.
Sí, claro que sí.
Se parece mucho al portugués. Muy
penoso. Claro, eso es.
Y según te he escuchado decirlo el portugués, digo yo creo que va a dar con ello rápido. Porque
claro, por eso es súper parecido.
Es clavaico.
Va encaminado.
Sí, pues sí, eran las Tansugueiras con su canción Figa. Y nada, este es un grupo gallego que logró la fama tras participar en el Benidorm Fest de 2022 y disputarle hasta el último momento la participación en Eurovisión a Chanel. Estuvieron ahí, peleando hasta el último momento. Dani, lo estás haciendo muy, muy bien.
Muy bien, sí, señor.
Yo diría demasiado bien incluso, ¿eh?
Que va, a ver, para nada. A ver la eso cuarta.
A Manu le fastidia.
No.
Pero lleva ya
no,
cosas...
No, que va, que bueno, yo sé claro, que si Manu es eso que, me ayuda.
Claro. Lleva ya cosas ganadas.
Es que lleva, bueno, el diploma solo por participar y ahora ya la pegatina también.
Oh, qué bueno.
Así que de momento doble premio, pero yo creo que es que está yendo por todas, ¿eh? Está yendo por todas y para eso tienes que acertar primero, pues, esta cuarta pregunta.
Venga.
Vamos ahora con una pregunta, una cuestión de ortografía.
Venga.
¿Cuál de las siguientes palabras no lleva acento, no lleva tilde? A, calderón. B, tiquismiquis. C, churiurdín. D, paralelepípedo. No me hagas repetir las opciones.
¿Me puedes repetir las opciones?
Manu, te pedía.
Ya, nada más que para por saco.
Yo te diría, tú vas en diferentes órdenes.
Nada más que para.
La repito, ¿vale?
Venga, Manu.
A, calderón.
Venga.
B, tiquismiquis. C, churiurdín. D, paralelepípedo.
Paralelepípedo, la última, la que tengo.
Te quedas con paralelepípedo.
Esa.
Pero,
Dani, te doy un consejo. Pide un comodín.
Pide el comodín.
A ver, venga, un comodín, venga.
¿Quién quieres, Avea o a Pulpo?
Venga, Avea.
Venga.
Siempre.
Vale. Avea siempre dice.
Como siempre te escucho, digo. También me fío, que lo sepas.
Vale, vale. Escúchame atentamente, ¿eh?
Venga.
Como sinónimo, tiene, sí, por ejemplo, melindroso.
Pide otro comodín.
No, ese está bien. El sinónimo de esta palabra.
El sinónimo tiquismiqui, entonces.
Tiquismiquis, ¿te quedas con tiquismiquis?
Sí.
Vamos a resolver. Muy bien, Daniel. Claro que sí, claro que
muy
sí.
Bien.
Y es que, a ver, tiquismiquis es una palabra... Claro. Dime, dime.
Sí, sí, lo que pasa es que tiquismiquis, como la has pronunciado tú, igual no la de la manera que igual la he interpretado yo,
que es la historia.
Tiquismiquis,
claro. Es una palabra llana, claro, que termina en vocal, por lo tanto no lleva acento. Y paralelepípedo, oye, lo he dicho muy bien las tres veces que la he dicho.
Correcto, y termina en acentuado. Sí, sí,
eso es esdrújula. Y,
claro,
sí, y lleva
y una de las
claro
palabras más largas del la diccionario.
Claro, es brújula, sí, claro. Yo estaba haciendo en más de la agua, pero bueno, seguimos entonces.
Pues eso es, seguimos, Dani, seguimos porque has llegado a la última pregunta. Aquí ya no hay comodines, has gastado el de Bea, el de Pulpo lo guardas para la siguiente participación.
Perfecto.
Pero tenemos que ir ya directos a la quinta pregunta.
Venga, sin anestesia. Hablo para saltar.
¿Cuál de las siguientes palabras fue incluida en la RAE en 2023? Cuatro opciones. A, copiota. B, chunda. C, punto com. D, cuarentañero.
Chunda.
¿Quieres ir con chunda?
Sí.
¿Te la juegas con chunda? ¿Te ha parecido la mejor opción?
Lo tiene muy claro, ¿eh?
Opción B, chunda. Pues es hora de ver si Dani se convierte en ganador del Mundial de Poniendo las Calles. Pues sí, claro que sí. Muy bien, Dani.
¡Qué bien!
Bueno, muy bien, ¿eh? Dani, eres campeón del Mundial, ¿eh? ¿Cómo,
Dani, ¿cuántos discos de Chimo Bayo tienes?
Eso es.
No, hombre, el tiempo ese nuestro también es, más o menos, ¿eh? Te vas a creer.
Es verdad. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Tienes ahí el control, ¿eh?
Pues muy bien, más o menos. Bueno.
Sí, sí.
Mucho gustísimo, además, de participar.
Bueno, hay que decir que todas las palabras que hemos escuchado las reconoce la RAE como tal. Lo que pasa que chunda fue incluida en 2023 y el resto en 2022. Así que...
Esto estoy viendo en la prensa hace 3 o 4 semanas, me parece a mí que no sé qué historia, así salió como casualidad el tema de
pues mira,
chunda,
anda,
muy bien. Muy bien.
Qué buena memoria.
Muy bien.
Dani,
muy bien.
Dani, ¿te lo has pasado bien?
Yo me lo he pasado genial, de verdad, y súper agradecido, vamos.
¿Y qué vas a hacer con los premios ahora?
Pues yo enmarcarlo,
como te dices. Enmarcarlo, escuchárselo, leérselo y pegarlo.
Todo. Eso es.
Vaya,
hay
todo, ya te digo.
Llevas un variado, ¿eh? Te llevas un variado, Dani, que lo has hecho muy bien y te agradecemos que escuches este programa.
Pues muchísimas gracias, de verdad. Que pases muy buena noche.
Igualmente, Dani, cuídate mucho.
Un besazo.
Un saludo.
Hasta luego. Muchas gracias.
Chao.
Bueno, Manu, pues muy bien, ¿eh? El Mundial, sí, hay mucha gente que dice, es que esto es complicado, luego en directo hacer esto es complicado, es complejo, puedo meter la pata, pero hay mucha gente que se anima, ¿eh?
Sí, de hecho, eso me había dicho Dani, que me dice tal, lo que no quiero es hacer el ridículo, y ha hecho todo lo contrario, porque
además...
ha ido pregunta, que respondía con una claridad que...
En varias ni ha dudado.
No. Bueno, no ha dudado ninguna, lo que pasa que en una pues iba un poco...
Sí, iba pero hacia, es que se la habías leído tú. Se la habías leído tú mal.
No. Vea, ¿puedes leer la palabra paralelepípedo?
Para hacerme un esguince en la lengua, vamos a buscarla. Espera, a ver. Paralelepípedo.
Muy bien. ¿Y Pulpo, tú podrías leerla?
¿Paralelepípedo?
Paralelepípedo.
Claro que pues sí, nada. No hay ningún problema.
Es difícil, es difícil.
Es difícil, ¿eh?
Bueno, pues vamos acercándonos a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en Canarias. Miguel Escribano nos acaba de escribir que va para Valencia. Dice: yo, Pulpo, nada de pócimas raras, que luego pasa como en las películas de los visitantes de Jean Reno, que aparecen desde la época de los castillos a nuestra época. Pues Miguel Escribano, buena ruta a ti y a todos los camioneros. Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.